Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Narango, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Pues esperando alguna pincelada inteligente.
Oye, no, nada más me voy a hacer una pregunta que quizá pueda resultar algo malévola, pero para eso estamos, ¿no?
Mientras no sea retórica.
Venga. ¿Tú te has dado cuenta?
Retórica está prohibida en este programa.
Ah, sí, sí.
Por decreto.
Por decreto.
Exacto.
Y más en esta empresa que es de Derbeti. No, de la diabetes.
De la diabetes.
No Derbeti.
No Derbeti.
Que no es lo mismo.
Es diabética.
Bueno, ¿tú te has dado cuenta que en 2 minutos se ha montado la de Dios es Cristo con el caso Ayuso y las prospecciones sobre su entorno familiar, y que desde hace meses parece que no se puede ni preguntar por ese caso que lo han llamado Playball, que consistía básicamente en cómo el padre de Pedro Sánchez vendía su empresa, cosa muy legítima por otro lado, por un dinero, y esa empresa a continuación se convertía en receptora de determinados contratos, que a lo mejor tampoco es ilegal, pero sí llama la atención lo rápido que se prende el monte con unos casos y lo rápido que actúan los bomberos con otros.
Sí, sí, desconocía ese,
claro,
ese relato de la empresa del padre de Pedro Sánchez. Sí, sí, pero bueno, claro.
Hombre, tener una empresa y venderla es una cosa absolutamente normal, razonable, ¿no?
Y recibir contratos
también
claramente justificados. Hoy en día los contratos que hacen las administraciones son contratos que se miden con lupa.
Sin duda.
Pero con lupa, por unos y por otros.
Y bueno, que están visados por interventores, y que además en este caso, este contrato en concreto a esa empresa, en fin, se justificaba por la urgencia del momento sanitario, y están acumuladas las contrataciones de ese tipo desde el Ministerio de Sanidad y distintas administraciones. En fin, yo dejo ahí el apunte. En todo caso, como estamos en esta empresa Herrera, no es una lisonja. Este es el resultado práctico de las cosas que hacen, en fin, empresas como Novo Nordisk. Vamos a escuchar para empezar a un médico de Sevilla, que fíjate lo que nos cuenta.
Mandaba este mensaje dando las gracias a todas las empresas como Novo Nordisk, que trabajan en investigación, en innovación, para tener mejores tratamientos para nuestros pacientes con diabetes, con obesidad y con enfermedades raras. Para nosotros estamos muy orgullosos de poder hacer esos ensayos clínicos en España, de que nuestros pacientes sean los primeros que se pueden beneficiar, y que gracias a todos estos tratamientos innovadores podamos realmente cambiar la vida de estas personas con diabetes, con obesidad y con otras patologías.
Es que acumulamos además muchos mensajes a lo largo del año, Herrera, de gente que pide precisamente que se mejore la investigación para tratar enfermedades, que algunas son muy conocidas y otras son menos, son raras, pero que tienen difícil acceso en la medicina tradicional y conocida hasta ahora.
Muy interesante. Bueno, luego hablaremos de más aspectos técnicos de Novo Nordisk a partir de las 11 de la mañana. Pero, bueno, vamos. ¿Qué te ha contado la audiencia acerca de asunto?
Mira,
de
yo este asunto? Siguiendo lo que tú has dicho a las 8 de la mañana, de que hay que ser cauteloso, también lo he sido a la hora de elegir los mensajes, que, como comprenderás, pues son muchos, ¿no? Entonces, lo dejamos todo abierto a lo que evolucione el día, pero empezamos por escuchar sobre este asunto de Génova, Ayuso, la Puerta del Sol y todo lo que le cuelga. Alberto de Málaga, Jimiro de Albacete, Fernando de Áviles y Mariano desde Almería.
Hay que ver cómo han cambiado las siglas del PP. Yo ya no digo que se llame PP, sino que se llama PXP, la ex de explicaciones. La de explicaciones que tiene que dar este partido, y los demás no explican nada. O al contrario, si lo explican es para engañarte. No, no me lo explico. Es que no me lo explico.
Banda de gaviotas que van buscando la basura en el vertedero. El vertedero, sigo diciendo que es España. Y los políticos, las gaviotas. Una vez más se ha crecido este vertedero con el tema de la señora Ayuso, que dicen que ha sido investigada por Génova, lo cual quiere decir que cuerpo a tierra que vienen los míos.
Es muy preocupante del Partido Popular. Luego se extrañan, les preocupa si pactar con vos o no pactar con vos, y hoy es muy derechona para nosotros. Tienen que preocuparse de ellos mismos, del espectáculo que dan. O sea, Casado no teme ni a Abascal, ni a Sánchez, ni nada. Teme a Ayuso.
No sé, habría que pensar muy, muy claro por qué en este momento de baja consideración hacia la izquierda, hacia el partido que está gobernando, quien pierde elecciones sale a relucir esto. ¿Quién tiene el interés para que muevan otra vez las aguas de la derecha en España?
Son 4 apuntes, como ves, en fin, no ha gustado nada este asunto, sea más o menos cierto, haya más o menos responsables. Lo que sí que es cierto es que, como ha dicho este oyente, agita de nuevo las aguas de la
está
derecha.
La gente enfadada, ¿eh? Y sí, se sí. nota porque evidentemente es un debería ser un momento crucial para el Partido Popular, pero porque debe ir o para adelante o para atrás en su relación por Vox, no porque se esté despellejando vivo sus máximos dirigentes. Yo entiendo que aparte de las explicaciones que den uno y otro, que serán muy dispares, como lo vienen siendo las que nos están filtrando, pues el día debería acabar con algo más. Normalmente estas cosas, en primera instancia, suele haber siempre un chivo expiatorio, ¿no? Algún cabeza de turco, no sé muy bien. No me atrevo a aventurar por dónde va a ir el día, pero desde luego esto no se puede cerrar en falso. Y si Ayuso quería con esto acelerar los tiempos del Congreso del PP de Madrid, me parece a mí que por aquí tampoco.
No hay proporción, no hay proporción entre una cosa y la otra. En todo caso, el primer oyente, Antonio, apuntaba muy bien. Todo el tiempo que los medios de comunicación dedicamos a hablar del affair o del lío en el PP, es tiempo que dejamos de hablar de cuestiones que afectan a los gobernantes y al presidente del gobierno en particular.
De todas maneras, también es mala excusa, ¿no? Es decir, es que a mí no me miran igual. Como justificación para los espectáculos que tú montas, tampoco es el mejor argumento, probablemente. Bueno, creo que fue Carmen Martínez Castro aquí presente quien dijo, oye, como truco para que no se hable de los problemas entre el PP y Vox, esto de Ayuso no está nada mal, ¿no? Y eso...
Desviar la atención.
Es que la tenemos presente aquí a Carmen y por eso le gastamos la broma. Bueno, el caso es que sobre esto de las alianzas, sobre lo que dice Sánchez de las mismas, y todo el rollo que le cuelga, vamos a escuchar, si te parece, Herrera Felipe, desde Andalucía, José desde Valencia, María Luisa desde Cataluña y Antonio, un madrileño, de Getafe.
¿Qué hay de diferencia entre los republicanos americanos y vos? Encontráis muchas diferencias, pero los republicanos americanos no son fascistas, ni nazis, ni nada. Ahí lo dejo.
Sí, el señor Pablo Casado no está para lo que está ni el señor Egea, no que haya un paso atrás, sino que se hagan a un lado y que pase Núñez Feijóo o Isabel Ayuso. Pero hace falta alguien que le pare los pies a Pedro Sánchez. Detrás de esas dos personas, Núñez Feijóo y Ayuso, habría media, más de media España detrás de ellos. Y ya está bien.
Qué poca vergüenza tiene el presidente Pinocho de pedirle a Pablo Casado que rompa con Vox para toda la vida, como si no existiera, como si no fuera un partido político democráticamente elegido. Pero bueno, ¿esto qué es ya? ¿Esto qué se cree ese señor que es?
Yo no paro de pellizcarme por ver lo que está haciendo el Partido Popular en Castilla y León, pero si lo tienen todo a favor. Ya sabemos que el PSOE y los partidos de izquierdas son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Lo único que tiene que hacer el Partido Popular es sentarse, llegar a un acuerdo con Vox y gobernar bien, y lo tienen todo ganado.
Bueno, esto parece haber quedado...
Bueno, es que el Partido Popular considera, el Partido Popular, la cúpula actual del Partido Popular considera que ese acuerdo con Vox efectivamente le daría la presidencia y la tranquilidad o la estabilidad de un gobierno fuerte en Castilla y León, pero le comprometería mucho porque daría muchos argumentos a sus adversarios en nuevas citas electorales, singularmente como la de Andalucía.
Bueno, pues entonces deja perder la Junta de Castilla y León. No sé, es que no sé cuál es la.
Es que la Junta de Castilla y León solo la puede gobernar o Mañueco o elecciones nuevas.
Ya, bien, pero lo que.
¿Y tú crees que la cosa está para elecciones
Carlos,
nuevas?
No, Carlos, no, por supuestísimo que no. Porque ya de por sí lanzar una moneda al aire una vez, mal, pero lanzarla dos ya puede ser criminal. Lo que yo sí creo es que después de una investidura viene una legislatura y que tú, aparte de salvar la investidura, pues con tres votos de Soria allá, con tres abstenciones del PSOE si las consigue, tal, pero luego vas a tener que gobernar y sacar adelante presupuestos y que le pregunten a Rajoy después del no es no y de la segunda legislatura que tuvo, lo difícil que se lo hicieron pasar hasta la moción
eres
de censura.
Eres un gobierno débil y, por lo tanto, tienes que pactar hasta el aire que respiras.
Y hay voces autorizadas en él.
Y seguro que Vox va a estar muy dispuesto a pactar después de que no la hayas querido de entrada meter en tu gobierno.
Con
y
Vox
que
va
salgas.
A ser difícil,
claro, claro, por eso digo. Entonces, yo es que aquí solo veo un camino y es un pacto con Vox. No sé en qué términos, pero solo veo ese camino, sinceramente.
Y hay voces autorizadas en el PP, no en la dirección de este momento, pero gente que sabe de qué va el negocio, que consideran que lo que hay que hacer precisamente es atraer a Vox, meterlos en el gobierno y que se mojen. Y que demuestren su capacidad de gestión.
¿La dirección nacional del PP no piensa eso?
No, la dirección no. La dirección está en no contar con Vox y tratar de gobernar en solitario. Pero hay voces en el PP que lo que están reclamando es esa fórmula. Ante la evidencia de que Vox Si no está creciendo, al menos está consolidando un 15-16%, que no es nada desdeñable.
Yo sostengo que no le interesa a ninguno de los dos que haya un gobierno de coalición ahora en Castilla y León. Es decir, sostengo que deberían entenderse, pero les conviene llegar a unas generales por separado sin estar en el gobierno de Castilla y León juntos. ¿Por qué? Porque Vox, una vez que entre en las instituciones, va a tener problemas, como le ha pasado a Podemos con su electorado, que va a defraudar. En fin, yo creo que a Vox no le interesa entrar tan pronto y al Partido Popular tampoco, porque entonces tendría muy fácil la izquierda volver a activar la alerta antifascista, ¿no? Y este llamamiento a que hay que movilizarse para contener el ascenso de Vox, ¿no? Yo creo que a los dos les va a ir bien en las generales si siguen separados. Pero, evidentemente, algún tipo de entendimiento tiene que haber, porque si no, no sale la investidura en Castilla y León.
Bueno, señores, vamos a hacerle la preguntita aquí al patrón. Te la hace Gertrudis Herrera, desde Tarragona, y tienes un miga, ¿eh? Herrera, ¿crees que tendría sentido un pacto nacional contra los extremismos? Y aquí, ¿a quién pondrías en ese grupo?
El pacto nacional pueden hacerlo los dos grandes partidos. Sería muy deseable en una situación concreta. Ahora mismo no es que sea deseable o indeseable, es que es imposible. Porque para ello, el principal actor de ese pacto debería renunciar, no a pactar con Vox, a pactar con Batasuna y con Esquerra. Es decir, establecer un pacto de Estado de verdad con tu rival en el que, bueno, ora tú, ora yo, y vamos orillando a todos los demás. Vox estaría encantado con eso. Porque diría que bien, el PP se echa en manos del PSOE. Sí. Y
Podemos lo mismo también.
Y Podemos puede. Pero eso no lo va a hacer nunca Sánchez. Nunca, jamás. Sánchez es el de no es no. ¿Y qué parte del no entiende?
¿Queréis que os cuente el interés oculto del alcalde de Valladolid en esa propuesta suya que parecía tan generosa de no, abstengámonos? A ver, Óscar Puente está pensando en las elecciones municipales del año que viene. Lo que él quiere es que haya un acuerdo entre Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Luis Tudanca en el que Fernández Mañueco se comprometa a que el año que viene las listas que ganen las elecciones municipales y, por tanto, las listas más votadas, se deje gobernar a esos alcaldes, porque es la situación que se va a encontrar Óscar Puente, que ya fue el alcalde más votado en 2019, que probablemente lo volverá a ser el año que viene en Valladolid, pero que tal vez a raíz del hundimiento de Unidas Podemos no le den los números para gobernar. Si él es la lista más votada y previamente hay un acuerdo suscrito entre su jefe y Alfonso Fernández Mañueco, con el que diga que se dejará votar a las listas más votadas en los ayuntamientos de Castilla y León, él, el alcalde de León, que también se ha sumado a esa propuesta,
claro,
y otros,
Soria,
pues se salvan. Y de ahí el interés. No es más ni menos. No está pensando en el aislamiento de la ultraderecha ni en frenar a Abascal. Está pensando en lo suyo y en sus propias elecciones.
Siempre vuelve. Recuerdo yo ahora una propuesta del presidente Rajoy para que al menos en el ámbito municipal se impusiera una segunda vuelta, de manera que siempre el ganador tuviese las mayorías suficientes para gobernar sin bloqueos de minorías. Y se rechazó, porque en aquel momento parecía que favorecía al PP. Esto demuestra que a veces hay algunas reformas que se pueden y se deben hacer con independencia de cómo te caigan en ese momento.
Lo que pasa es que hay una cosa de las segundas vueltas que yo no entiendo. Recuerdo, viene una segunda vuelta y entonces queda vencedor un individuo. Pero el reparto de escaños es el reparto de escaños de la primera vuelta. ¿Y cómo gobiernas luego tú con un gobierno inestable?
No,
la segunda vuelta
se
te
supone
da la mayoría
que,
absoluta.
Claro, en los países donde hay ese sistema te dan la mayoría automáticamente al vencedor de la segunda vuelta.
Tú con los votos de la primera vuelta obtienes un porcentaje determinado de concejales que creo que se ajustan cuando en la segunda vuelta se asigna la mayoría absoluta al que gane de los dos.
Para que tengas estabilidad.
Que además de facto la tienes a mayoría absoluta porque como solo pasan dos a esa segunda vuelta, uno de ellos va a ganar.
Pero bueno, en las municipales lo que se asegura al menos es que no haya posibilidad de bloqueo, porque ahí sí, si no hay un acuerdo entre perdedores, por así decirlo, gobierna la lista más votada. Ahí no se puede volver a elecciones. Entonces, tampoco veo necesaria la segunda vuelta.
La segunda vuelta tiene también el inconveniente de que solamente permite la representación de dos grandes partidos y no voces minoritarias en un ayuntamiento, por ejemplo, donde son tan a veces necesarias. Pues entonces solamente habría de uno y de otro, y ya está.
No, digo, pero que si yo tú en la, no veo necesario
la primera
ni,
vuelta,
ni
si
siquiera
sacas más de un 5%, ya te van a asignar unos concejales para que por lo menos tengas esa representación. Se trata de que la tengas, pero que tampoco hipoteques la acción de gobierno. En fin, Herrera, ¿nos da tiempo a algo más?
Algo más, sí, muy rápido.
Antes de nada, recalco, en los últimos 3 días, muchos mensajes de oyentes, lógicamente, pues compungidos y espantados con lo que ha pasado en el mar en Terranova con los marineros gallegos. Muy rápido, escuchamos si te parece, Herrera. ¿Qué prefieres, un variadito o que hablemos de la pandemia?
Un fritito brío.
Mira, pues vamos a escuchar a Juan de Valencia hablando de la violencia juvenil, a Javier de Madrid despidiendo al gran Ángel del Río y a Salvador de Mataró hablando de los campesinos inmigrantes.
Ayer un muchacho de 13 años apuñala a un maestro. Anteayer o la semana pasada, uno de 15 mata a su familia. La semana anterior, uno de 19 le mete 39 puñaladas a la que era su novia de 17. Y nos echamos las manos a la cabeza porque el plan nacional contra no funciona. El plan nacional contra no funciona. El plan nacional no funciona. No. Lo que no funciona, o lo que no funcionamos, somos los padres que ahora tenemos chiquillos entre 10 y 30 años que los hemos criado entre algodones.
Acabo de enterarme del fallecimiento de Ángel del Río. Os quiero dar el pésame a vosotros, COPE, y a su familia. Un gran hombre, un tipo extraordinario, con una elegancia en todos sus actos, todos sus escritos y todas sus manifestaciones.
Trabajadores que vienen de otros países, como por ejemplo aquí en Mataró, que vienen a trabajar en el campo, trabajan duro, trabajan en condiciones duras, y aún hay partidos políticos que dicen que jamás le hubieran dado una nacionalidad española o no hubieran dejado que vinieran aquí. Gracias a ellos y a su trabajo estamos sacando las cosas.
Claro, es que gracias a colectivos, a colectivos de inmigrantes, se recoge la fresa en Huelva y el pimiento en Almería y la rosa y la flor en Chipiona y también la flor en Mataró. Yo recuerdo Mataró de pequeño, de ver muchos negros por la calle, que entonces llamaba la atención porque no había, claro, no había personas negras. Y incluso un profesor que llegó al colegio dijo, oiga, ¿por qué hay tantos negros? Preguntó a los alumnos, ¿por qué hay tantos negros en Mataró? Bueno, porque ya trabajaban en labores agrícolas, ya en aquel entonces, trabajaban en labores agrícolas. Oye, y su mano de obra ha sido, pues, fundamental para sacar adelante muchas cosas. Si no hubiera rumanos en Huelva o marroquíes en Huelva, pues las fresas, pues, a ver quién la sacaba para adelante, ¿no?
Parece que poca gente está dispuesta, claro, desde luego, a eso ahora. Sí.